revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 366 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Javi, gracias. Mando un saludo a todos desde la capital rusa, Moscú, de parte de quien les habla, desde los estudios de Radio Sputnik, Víctor Sujov. También se juntarán a nosotros mis colegas Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Con mucho gusto, Javi. Además, casi sacando el pecho, quiero recordar que un día como este, pero en 1957, la Unión Soviética lanzó al espacio y puso en órbita el Sputnik, el primer satélite artificial de la Tierra. Este acontecimiento, que supuso el comienzo de la era espacial, dio pie en Rusia para establecer en 2006 el Día de las Fuerzas Espaciales, que se celebra anualmente el 4 de octubre. Además, por una decisión de la Asamblea General de la ONU aprobada en diciembre de 1999, cada año, del 4 al 10 de octubre, se celebra la Semana Mundial del Espacio para conmemorar a escala internacional las contribuciones de la ciencia y la tecnología espaciales a la mejora de la condición humana. Es evidente, Javi, que la fiesta tiene su origen en el lanzamiento del primer satélite artificial, que data del 4 de octubre de 1957, el Sputnik. Se llama como nos llamamos nosotros. Uh-huh. Además, quiero resaltar que esta Semana Mundial del Espacio es el principal evento anual en el mundo relativo al uso de la tecnología espacial. Su objetivo es forjar la fuerza laboral del mañana, inspirando a los estudiantes, mostrar el explícito apoyo de la opinión pública al programa espacial, educar al público sobre las actividades espaciales y fomentar la cooperación internacional en la divulgación y la educación sobre el espacio. Felicitamos a todos los vinculados a la exploración del espacio. Además, cabe señalar, Javi, que el 4 de octubre es el Día Mundial de los animales, establecido aún en 1929 por iniciativa de la Organización Mundial de Protección Animal en Congreso celebrado en Viena. En 1980, el Papa Juan Pablo II declaró a San Francisco de Asís patrono de los animales y de los ecologistas, momentos a partir del cual esta celebración tomó más auge a nivel mundial, celebrándose con la bendición de las mascotas. A partir del 4 de octubre de 2003, organizaciones inglesas defensoras de los animales decidieron organizar un evento anual y desde entonces el número de eventos para conmemorar esta fecha ha ido abarcando varios países del mundo. Además, el 4 de octubre se celebra el Día Interamericano de la Radiodifusión. Nuestras felicitaciones a todos los colegas de las Américas, Javi, ¿verdad?
Uh-huh, es correcto.
Y por último, la República de Mozambique celebra el 4 de octubre el Día de la Paz y la Reconciliación. Creo que se podría extender esta celebración al resto del mundo. Deseando que siempre reine en la paz y la reconciliación, vamos a dar paso a los contenidos de esta edición de Octavo Mandamiento.
Perfecto, Víctor, arrancamos entonces con el programa.
Sí, cómo no, comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky trata de mostrar que aún decide algo. Alemania da claras señales sobre quiénes han reventado los gasoductos Nord Stream 1 y 2 y de paso abre una gran grieta dentro de la Unión Europea. Elon Musk hace estallar las redes sociales con propuestas para acabar con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Los años 90 para siempre, la oferta de Occidente para Rusia. ¿Heroización de pedofilia en Occidente? Blinken visita Sudamérica para retener a viejos aliados.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a quien hacen tanto caso en Occidente, o por lo menos crean tal sensación, trata de mostrar que aún decide algo y puede influir en los procesos históricos. Muestra de ello es un documento emitido por él sobre el no reconocimiento de los decretos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, sobre Crimea, la República Popular de Donetsk, la República Popular de Lugansk y las regiones o provincias de Zaporozhye y Jersón, Javi.
Es verdad, Víctor, y cito, reconocer como nulos, es decir, aquellos que no generan consecuencias legales, los decretos del presidente de Rusia, indica explica el texto del decreto publicado en el sitio web de la oficina del líder ucraniano. En particular, el documento enumera los decretos del 17 de marzo de 2014 sobre el reconocimiento de Crimea como un estado independiente, del 21 de febrero de 2022 sobre el reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, y el 29 de septiembre sobre el reconocimiento de la independencia de las regiones de Zaporozhia y Jersón. Según el documento emitido por Zelensky, cualquier otra decisión, acto y contrato adoptado, emitido y concluido sobre la base IO en relación con la implementación de dichos decretos del presidente de Rusia se reconoce como un paso sin consecuencias legales.
Sin consecuencias legales. Me da la impresión, Javi, que quedarán sin consecuencias legales precisamente los documentos emitidos por Zelensky. Desde luego que contarán con el enérgico apoyo del llamado Occidente colectivo, pero no serán capaces de cambiar el rumbo de la historia. El ejemplo de Crimea, que pesa todo tipo de sanciones impuestas contra la península, avanza firmemente en su desarrollo como una entidad federada de Rusia desde 2014. No cabe ni menor duda que la misma suerte espera a las cuatro nuevas regiones de Rusia que están en la recta final de la formalización de su integración al gigante euroasiático. Y por eso nos trasladamos a la sede del Consejo de la Federación o Senado de Rusia, que este martes ratificó los documentos de incorporación a Rusia de cuatro nuevas regiones. La decisión fue tomada por unanimidad por un total de 153 senadores. Ninguno votó en contra o se abstuvo.
Es verdad, Víctor, en la reunión, la presidenta de la Cámara Alta del Legislativo ruso, Valentina Matvienko, indicó que durante los referéndums, los residentes de la República Popular de Donetsk, de la República Popular de Lugansk, de las regiones de Zaporozhia y Jersón, expresaron claramente su posición al votar por el regreso a su verdadera gran patria, Rusia. Matvienko señaló que los referéndums se celebraron en pleno cumplimiento de las normas del derecho internacional y la Carta de la ONU, y recordó que los territorios también tenían derecho a separarse de su estado por razones humanitarias.
El senador Andrei Klishas, por su parte, comentó desde la tribuna del Consejo de la Federación el aspecto legal de los referéndums en cuatro territorios en cuestión y su adhesión a Rusia.
El Tribunal Constitucional ha establecido que la crisis que ha durado durante años y que derivó en un enfrentamiento armado entre las autoridades y su propia población, da a Rusia todas las razones para tomar una decisión adecuada. Como se señala en la decisión del Tribunal Constitucional, en el territorio de Ucrania, las autoridades siguieron una política rusófoba y adoptaron normas que violan los derechos humanos. Los órganos autorizados del Estado, al formalizar y ratificar los acuerdos sobre la incorporación de nuevas entidades a la Federación de Rusia, tienen derecho a basarse en el hecho de que la inacción y demora en determinar el destino legal de estos territorios suponen una amenaza extrema para la vida, la salud y la seguridad de sus habitantes, y por lo tanto, es inaceptable desde el punto de vista de los valores constitucionales y legales reconocidos y protegidos por Rusia.
Como ya hemos señalado, no hay razones de esperar que las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Zaporozhia y Jersón sean reconocidas en el mundo como nuevas entidades de la Federación de Rusia. Sin embargo, Javi, esa postura de no reconocimiento de la decisión de los habitantes de esos territorios, expresada en los referéndums, en los que la mayoría aplastante votó por adherirse a Rusia, no podrá cambiar nada. De eso habló desde la tribuna del Senado el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov.
Por supuesto, desde el punto de vista del derecho internacional, sería importante que todos los países adoptaran un enfoque responsable y aceptaran la realidad objetiva. Pero vemos cuál enfocado está Occidente en su frenesí antirruso. Vemos cómo, a falta de argumentos convincentes para defender su postura, trata de intimidar a los demás países, principalmente en vías de desarrollo de Asia, África, América Latina, con amenazas y chantaje para exigir que condenen a Rusia. La gran mayoría de los países, lo garantizo, entienden perfectamente que tenemos razón. No todos tienen el coraje o simplemente la fuerza para decirlo abiertamente, pero la abrumadora mayoría se niega a sumarse a las medidas económicas de Occidente y, en general, a la presión sancionadora contra Rusia. Así que, veamos, estoy convencido de que la verdad encontrará su camino.
Y de nuevo nos trasladamos a Kiev, donde el presidente Zelensky adoptó otra medida para mostrar que aún controla la situación y es él quien manda en Ucrania, ordenó a la Rada Suprema, el Parlamento del país, acelerar la aprobación de leyes referentes a sanciones a Rusia. El decreto correspondiente fue publicado este martes en la página web de la Oficina Presidencial, Javi.
Para aumentar la estabilidad del Estado, recomendar a la Rada Suprema de Ucrania acelerar la aprobación de los proyectos de ley correspondientes respecto a la reacción adecuada mediante sanciones u otras medidas a la escalada por parte de la Federación de Rusia, destaca el documento, Víctor.
¿Y qué? ¿Acaso se puede tomar en serio los intentos de Zelensky de castigar a Rusia con sanciones ucranianas? El gigante euroasiático es objeto de todo tipo de sanciones de Estados Unidos y sus aliados, y a pesar de esa fuertísima presión, no solo sigue vivo, sino avanza en su desarrollo económico, por decir algo. Basta con recordar que la Unión Europea está preparando ya el octavo paquete de sanciones contra Rusia, que, según muestra la práctica de los anteriores lotes, produce un efecto negativo en la economía de los países emisores de las sanciones antirrusas, y golpean el bienestar de sus ciudadanos, ¿verdad? Zelensky pretende asustar a Rusia con sanciones ucranianas. Es de risa, perdóname. Pero citemos otro resultado de las frenéticas actividades del líder ucraniano este martes.
El presidente Volodymyr Zelensky, Víctor, firmó un decreto sobre la implementación de la decisión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania que declara imposible entablar negociaciones de paz con el presidente ruso Vladimir Putin. El Consejo de Seguridad y Defensa Nacional de Ucrania decidió declarar imposible celebrar negociaciones con el presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, dice el texto del documento en el sitio web de la oficina de Zelensky.
Recordemos que el 30 de septiembre, tras la firma de los acuerdos sobre la incorporación a Rusia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como de las regiones de Jersón y Zaporozhye, el presidente de Ucrania declaró que Kiev no negociará con Moscú mientras Putin se mantenga en el cargo del presidente de Rusia. El mandatario ucraniano acusó a Vladimir Putin de no saber lo que es la dignidad y la honradez. Desde Moscú expresaron la esperanza de que el presidente de Ucrania cambie su posición sobre el diálogo entre los dos países. Es lo que declaró al respecto este martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
Esperaremos un cambio en la posición del presidente actual de Ucrania o a un nuevo presidente ucraniano que cambie sus posiciones en interés del pueblo ucraniano.
Moscú y Kiev sostuvieron varias rondas de negociaciones para lograr un acuerdo que ponga fin a la operación militar especial rusa desplegada en el territorio ucraniano desde el pasado 24 de febrero. Pero tras la reunión presencial celebrada el 29 de marzo en la ciudad turca de Estambul, no han vuelto a retomar. Es que la delegación de Kiev, que primero recibió las propuestas rusas y dio a entender que las iba a estudiar y continuar las consultas, luego, por orden de Washington, en eso no hay dudas, dio un portazo al proceso negociador que desde entonces no se ha vuelto a reanudar.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Alemania da claras señales sobre quiénes han sido los responsables de las explosiones de los gasoductos Nord Stream 1 y 2. De paso, abre una gran grieta dentro de la Unión Europea. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y vamos a arrancar con una publicación de la página web oficial del Bundestag alemán, el Deutscher Bundestag, cuyo titular es «Rechazada propuesta de resolución sobre venta de armas a Ucrania». Dice el artículo que el miércoles 28 de septiembre de 2022, y es clave la fecha, porque esto fue después de las explosiones que sufrieron los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, el Bundestag alemán finalmente discutió la solicitud del grupo parlamentario CDU-CSU al gobierno federal para hacer una contribución determinada, dice entre comillas, al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas ucranianas a través de entregas de armas alemanas. Una propuesta de resolución correspondiente de la Unión sobre la entrega de una declaración gubernamental del canciller federal sobre el Consejo Europeo los días 23 y 24 de junio de 2022 en Bruselas, sobre la cumbre del G7 del 26 al 28 de junio de 2022 en Elinau y sobre la cumbre de la OTAN del 28 de junio al 30 de junio en Madrid, no encontró mayoría. 476 eurodiputados votaron en contra de la propuesta de la resolución, 179 votaron a favor y hubo una abstención. La votación en el Pleno contó con una recomendación de resolución del Comité Económico y me detengo allí para convocar a nuestro analista invitado de hoy, Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Hola, estoy bien. Buenos días a todos. Estamos en un momento muy, muy interesante.
Eduardo, a propósito de momento interesante, ¿no? Es interesante, entre comillas, el dato de que este rechazo por parte del Bundestag alemán haya ocurrido dos días después de las explosiones en los gasoductos. Si no hubieran ocurrido esas explosiones, ¿la votación hubiera sido distinta? ¿Qué opinas?
Realmente, posiblemente habría habido un cambio de opción de no haberse producido el ataque contra los gasoductos. Evidentemente, Alemania, el Parlamento alemán señala claramente quién es el responsable precisamente de este atentado contra el suministro energético para Alemania, que es vital, y para Europa. Está señalando claramente que responsables son los que han incitado la guerra en Ucrania, que es claramente Estados Unidos. Por eso Alemania, ahora el Parlamento alemán ha rechazado esta moción de enviar más ayuda militar a Ucrania, porque saben que a quien realmente interesa es a Estados Unidos. Lo paradójico es de que han necesitado prácticamente arruinar el país, destruir el país y su base industrial para darse cuenta de que sus auténticos enemigos no es Rusia, ni Bielorrusia, ni Putin, que sus auténticos enemigos están más allá del Atlántico. Para ver que es una clase política especialmente inepta, débil, que es la que está absolutamente como vasallos de Estados Unidos, ¿no? Y entonces les cuesta mucho reconocer toda esta situación, aunque al final, claro, los hechos son tan abrumadores que nadie puede ponerlo en duda en este momento.
Eduardo, a continuación ha ocurrido también que, bueno, se desprende, por ejemplo, un titular del diario El País de España, que dice que Alemania copa más de un tercio de las ayudas del Estado en la Unión Europea. La cuestión es que los 200.000 millones en ayudas de Alemania agrietan a la Unión Europea ante la crisis energética. El gobierno alemán anuncia un paraguas multimillonario para responder al alza de los precios energéticos, lo que ha elevado dudas en Bruselas y el resto de países por su incidencia en el mercado único de la Unión Europea. Al mismo tiempo, se opone a fijar un tope al precio del gas importado. ¿Qué significa todo esto, Eduardo?
Significa lo que siempre algunas veces ya hemos comentado, ¿no? Alemania se ha erigido realmente como la cabeza de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea no es sino un diseño alemán, exactamente de Helmut Kohl, en su momento, fue el que diseñó una Unión Europea donde Alemania drenaba recursos y riqueza del resto de la Unión Europea para mantener sus superávits comerciales, a costa de desindustrializar los países europeos, como ocurrió aquí en España cuando se entró en la Unión Europea. Esto estaba prohibido por la normativa comunitaria, es decir, los estados no podían ayudar a la industria nacional porque estaba en un mercado único de libre competencia. Se decía, esto no se lo creía nadie, pero ha sido el sonsonete durante todos estos años, y ahora resulta de que evidentemente Alemania rompe con su disciplina, la disciplina de hierro que impuso a España, a Grecia, a Italia, a Portugal, e incluso una parte de Francia, cuando la anterior crisis, la de 2008, rompe esta disciplina, cuando evidentemente ve que su industria se va a pique y naufraga, ¿no? Entonces, esto va a generar, sin duda alguna, enormes tensiones en la Unión Europea, porque lo que tú aplicas a tu país no permites que se aplique a los demás países. Y además está drenando recursos presupuestarios también de la Unión Europea dirigidos para apoyar a la industria alemana, que ya es competidora de las demás industrias de la Unión Europea. Es, de todo punto, se demuestra que la base sobre la que se montó la Unión Europea y el Tratado de Maastricht era un tratado basado en el interés de Alemania y las clases dirigentes para depredar al resto de la Unión Europea. No tiene sentido, no es lógico que países que manejan el euro, por ejemplo Estonia, en este momento tenga una inflación del 20%, y otros que también tienen el euro, como España, tengamos el 9%. Eso es un sinsentido económico, ¿no? Si realmente hubiera una moneda única con una regulación común, pero no es así. La moneda única ha servido básicamente también a los intereses de la todopoderosa Alemania y su capacidad industrial. Todo esto cambia, todo esto ya está pasando a la historia, puesto que la riqueza de Alemania estaba basada en una importación de energía barata, en cantidad barata y fiable, como era la energía rusa. Al enfrentarse a Rusia, Alemania se ha pegado un tiro en los pies. Estados Unidos aprovecha e incita la cuestión para hundir económicamente a Alemania, que no tiene gas, no va a tener gas. Ahora el último recurso que quedaba es el de Argelia, y en este momento el Congreso de Estados Unidos está haciendo una resolución para sancionar a Argelia porque compra armas a Rusia. En realidad lo que pretenden es que la última vía de entrada de gas a Europa también quede cortada, y evidentemente el espectro de un invierno negro, oscuro, frío y hambriento se cierre sobre Alemania y sobre todo Europa, ¿no? Y esto evidentemente va a tener cambios, va a tener influencia y cambios sociales muy importantes.
Eduardo, recordamos que cuando empezó a hablarse de la probable crisis energética, de la probable escasez de gas, se empezó a hablar desde Bruselas y también sobre todo desde Alemania de que debería haber una solidaridad europea, esa solidaridad, como tú mencionabas, que no hubo en su momento con Grecia, con España, con Portugal, con Italia, esos países que los han llamado de una forma pigs, ¿no?, que significa cerdo en inglés. Y ahora esa solidaridad se transforma en que Alemania acapara prácticamente los 2/3 de los recursos de las ayudas. ¿Esto es lo que entiende Alemania como solidaridad europea?
Sí, es su solidaridad. Y además hay que añadir otro detalle importante: todo el montaje que se ha hecho en Europa de recortes sociales a cuenta de los fondos que venían de Europa, los Next Generation, que eran los famosos fondos que venimos oyendo hablar de ellos desde hace años, todo esto queda en papel mojado. Esto es una cortina de humo, puesto que ya no hay nadie en el mercado de acciones y bonos va a comprar los bonos europeos para financiar este proyecto. Así que este proyecto, el dinero que ya se ha entregado, no habrá más. Es decir, el grueso del dinero no se ha entregado ni se va a invertir, y va a dejar a Europa en una pésima posición. Y además, lo que va a hacer Alemania, lo que está haciendo ya, es drenar esos recursos en beneficio propio, no en beneficio de los países que realmente los necesitan o que hubieran hecho buen uso de esas cantidades, ¿no? Así que todo se ha demostrado, todo lo que ha venido organizando la Unión Europea se demuestra que es una mera cortina de humo, una cuestión falsa que evidentemente va a provocar grandes movimientos sociales en los próximos semanas y no meses.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Y el tuit que vamos a leer el día de hoy es de Elon Musk, que dice: paz Ucrania-Rusia, y enumera opciones para llegar precisamente a la paz entre estos dos países. La primera es rehacer las elecciones de las regiones anexadas bajo la supervisión de la ONU. Rusia se va si esa es la voluntad del pueblo. La segunda, Crimea forma parte formalmente de Rusia, como lo ha sido desde 1783 hasta el error de Jrushchev. Tercera, abastecimiento de agua Crimea asegurado. Cuarta, Ucrania permanece neutral. En un segundo tuit, Elon Musk escribe: es muy probable que este sea el resultado final, solo una cuestión de cuántos mueren antes de eso. También vale la pena señalar que un resultado posible, aunque improbable, de este conflicto es una guerra nuclear. Vamos con la reacción de un internauta, nada más que a modo de ejemplo, para luego seguir con reacciones de políticos ucranianos. El usuario Nato Poetato escribe: estoy contigo, hermano, paz a toda costa. Poco después de la publicación reacción de estos tweets de Musk, como decíamos, varios altos cargos políticos ucranianos se pronunciaron en abierto repudio a su propuesta. Por ejemplo, Mikhail Podolyak, alto asesor del presidente ucraniano, respondió con su propia idea de lo que debería ser un plan, que Ucrania por vía militar libere sus territorios, incluyendo la anexionada Crimea, que Rusia se someta a la desmilitarización y a la desnuclearización obligatoria para que no pueda seguir amenazando a los demás y que los criminales de guerra sean llevados ante un tribunal internacional. Así no solo no quedarán rusos buenos, sino que tampoco quedarán buenos internacionales, dijo en respaldo el asesor de la Oficina Presidencial de Ucrania, Alexei Arestovich, en su canal de Telegram. Entre tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky decidió publicar su propia encuesta. ¿Cuál Elon Musk te gusta más?, tuiteó, añadiendo dos opciones, el que apoya a Ucrania o el que apoya a Rusia. Incluso los mejores de nosotros pueden caer víctimas de la desinformación. Elon Musk, ¿qué tal si te doy una sesión informativa exclusiva sobre Crimea y Ucrania?, escribió en un tuit la embajadora ucraniana en Estados Unidos, Oksana Markarova. Vete a la mierda, es mi respuesta diplomática para ti. El único resultado es que ahora ningún ucraniano comprará tu maldito Tesla. Buena suerte para ti, dijo el embajador saliente de Ucrania en Berlín, Andrei Melnik. Mientras, el ex embajador de Ucrania en Austria, Alexander Sherva, afirmó que no puede creer que Musk hiciera esa propuesta y agregó que se trata no solo de territorio, sino de la gente que vive en la región. Se trata de genocidio del idioma ucraniano, cultura, dijo. El ex viceministro de Interior de Ucrania, Anton Gerashenko, declaró que después de esto Rusia debería recuperar Alaska, ya que antes era rusa y a Putin le encanta reunir tierras rusas. Por su parte, el expresidente ucraniano Petro Poroshenko dijo que es ciertamente triste que la propaganda rusa funcione incluso en las mentes más brillantes. Elon, eres un tipo genial y gracias por Starlink, pero sería maravilloso que hicieras encuestas sobre cosas que conoces. No llevamos a cabo votaciones sobre el apartheid y Nelson Mandela, tuiteó el medio Kyiv Post. Horas después, Musk dejó bajo la encuesta de Zelensky un comentario. Todavía apoyo plenamente a Ucrania, pero estoy convencido de que la escalada masiva de la guerra le causará gran daño a ella y posiblemente a todo el mundo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken comenzó su gira por Sudamérica haciendo escala en Colombia. Después, la ruta de su gira pasa por Chile y Perú, donde se realizará la cumbre de la Organización de Estados Americanos. Los tres países tienen nuevos presidentes de izquierda, a pesar de ser viejos aliados de Estados Unidos. Cedemos los micrófonos a nuestro compañero Sebastián Tapia para que les ofrezca más detalles sobre el tema. Adelante.
Gracias, Víctor. Anthony Blinken planea visitar esta semana Colombia, Chile y Perú. La gira del secretario de Estado norteamericano comenzó este lunes en Bogotá, donde fue recibido por el presidente Gustavo Petro. Habiendo asumido el 7 de agosto, Petro es uno de los presidentes que más recientemente ha iniciado su mandato. La rápida visita de un alto funcionario estadounidense es una señal de la importancia de la relación con Colombia para el ejecutivo norteamericano. Es que el país neogranadino ha sido un baluarte en la influencia estadounidense en la región, principalmente a partir de la lucha contra las guerrillas de izquierda durante la Guerra Fría y como escenario principal de la guerra contra las drogas. Colombia ha coincidido plenamente con los Estados Unidos en cuanto a su política exterior hacia la región. Petro, en cambio, es una ruptura con ese orden tradicional. El presidente colombiano cuestiona la validez de la guerra contra las drogas. La considera una reliquia de otro tiempo, que no ha brindado frutos. Más bien, ha sido costosa en dinero y en vidas, sin poder contar con resultados favorables. Petro ya ha hablado en contra del concepto de la guerra contra las drogas y en su discurso de apertura de las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas propuso cambiar esa mirada por una más enfocada en la mejora de las condiciones de vida como alternativa al narcotráfico. Durante el encuentro con el secretario de Estado norteamericano, el presidente colombiano recordó que la base de su plan para combatir el narcotráfico comienza por una reforma agraria. Y no solo porque lo considera necesario para brindar una actividad alternativa a la plantación de coca y su derivación en drogas, sino porque fue uno de los puntos acordados en el plan de paz firmado dos gobiernos atrás.
Como la paz de Colombia, como los acuerdos ya firmados, su punto uno, que habla de una reforma agraria alrededor de 3 millones de hectáreas de tierras fértiles para los campesinos, las campesinas, que habla de una titulación de 7 millones de hectáreas adicionales para actuales poseedores de la tierra y que si se desarrollasen productivamente en manos de los nuevos tenedores de tierra que esperamos tener, sería una barrera indudable contra la producción de drogas en el país. ¿Por qué Colombia es narcotraficante? Porque no produce. ¿Cómo puede dejar de serlo? Produciendo en la agricultura y en la industria. Y el cuarto punto, que tiene que ver precisamente con dejar de ver como criminal al campesino productor de hoja de coca. Son dos puntos del proceso de paz, en su momento dialogados también con el gobierno de los Estados Unidos, gobierno de Santos, y que hoy queremos poner en plena vigencia.
El presidente colombiano también declaró que su objetivo es ir por los cabecillas del narcotráfico, en vez de seguir castigando a los pobres que sufren diariamente la violencia de esa actividad.
El narcotráfico lo podríamos dividir en dos en Colombia. El proletariado del narcotráfico, donde gentes de escasos de recursos en zonas excluidas son puestas, unos de manera armada, otros a veces con sus cultivos, al servicio del narcotráfico. Allí se desarrolla buena parte de la violencia, allí se producen la mayor parte de las víctimas de la violencia en Colombia, los desplazamientos, etc. Y el capital del narcotráfico, los verdaderos dueños del narcotráfico, cuya función es hacer dinero simplemente, que no visten de camuflado, que quizás no portan un fusil, que quizás han estado en estos saloles del Palacio de Nariño.
Con esa última frase, Petro implica que hubo cercanías entre anteriores gobiernos colombianos y los grandes capitales del narcotráfico. Su intención es cortar con estas relaciones y con los mecanismos heredados creados durante la guerra contra las drogas. La respuesta de Blinken a esta propuesta fue positiva. Probablemente el interés de conservar la buena relación con el único socio global de la OTAN en el continente amerita aceptar el cambio de estrategia en cómo combatir al narcotráfico. El secretario de Estado bautizó la propuesta de Petro como un enfoque holístico en la lucha contra las drogas y declaró su total apoyo.
Con respecto a la lucha contra el narcotráfico, nosotros respaldamos vivamente el enfoque holístico que está adoptando el presidente Petro a través de justicia, desarrollo, protección ambiental, reducción de la oferta, reducción de la demanda. Incluso los Estados Unidos acaban de escuchar al presidente hablar acerca de un par de ideas sobre la parte del cumplimiento de la ley, hacer más en cuanto a la interdicción de las drogas que se trasladan por mar y hacer más también para llegar a quienes son los responsables del narcotráfico, del lado de las fuerzas del orden y del lado de este enfoque holístico. Todo eso es muy necesario y estamos en sintonía al respecto.
Sin embargo, no todos son rosas entre Washington y Bogotá. Hubo un fuerte desacuerdo entre el secretario de Estado y el presidente colombiano a causa de Cuba. Una periodista le preguntó a Blinken si Estados Unidos levantará la calificación de Cuba como país patrocinador del terrorismo. Blinken esquivó la respuesta, diciendo que el procedimiento se apega a leyes internas, las cuales se van a seguir respetando. Petro, por su parte, respondió a la pregunta calificando la situación como una injusticia.
Dije que lo que había acontecido con Cuba es una injusticia. Porque un gobierno colombiano, no el nuestro, le pidió a Cuba que fuera sede de negociaciones con el ELN, y FARC. En las negociaciones con la FARC participó una veeduría, llamémoslo así, del gobierno de los Estados Unidos, de Obama. Luego, otro gobierno colombiano le pidió a otro gobierno de los Estados Unidos, el de Trump, que por el hecho de que estaban las FARC y el ELN en Cuba, lo declararan un país que estimula actividades terroristas. Eso se llama una injusticia. Y por tanto, en mi opinión, no depende de nosotros, debe ser corregida.
Si bien las relaciones de Estados Unidos con Latinoamérica están pasando por un buen momento, la insistencia de Washington en continuar el acoso a Cuba y Venezuela no cuenta con el apoyo unívoco que tenía hace un par de años. Blinken resaltó el trabajo de Colombia para aceptar e integrar a los refugiados venezolanos que llegaron al país tras la crisis política de 2019. Esta es otra diferencia que Petro marca con los gobiernos anteriores. ya que ha decidido reconocer a Nicolás Maduro como presidente venezolano. Estados Unidos, por su parte, no reconoce el resultado de las elecciones de 2018 y continúa reconociendo a Juan Guaidó como el presidente encargado del país. Petro ha restaurado las relaciones diplomáticas, ha abierto las fronteras y avanzado en la cooperación bilateral con el gobierno de Maduro. Estados Unidos sigue sin reconocerlo, pero igualmente negoció un intercambio de prisioneros con Venezuela este fin de semana. La gira de Blinken continuará el miércoles por Chile, donde se encontrará con el presidente Gabriel Boric. Es un caso similar al de Petro, en el sentido en que Chile ha sido siempre un buen amigo de los Estados Unidos, con la excepción del gobierno de Allende en los años 70. Si bien Boric se identifica con el legado de Allende en cuanto a las reivindicaciones de derechos sociales, mantiene una política exterior que no rompe con la relación especial con los Estados Unidos. El presidente chileno participó en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio pasado, pero en su discurso criticó que no se haya invitado a Cuba, Venezuela y Nicaragua al evento y llamó a terminar con el embargo a Cuba. El jueves y viernes, Blinken viajará a Perú. Allí se encontrará con el presidente Pedro Castillo y asistirá a la cumbre anual de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Castillo lleva poco más de un año como presidente del Perú. Sin embargo, las denuncias de corrupción en su contra y los continuos pedidos de juicio político le imposibilitan un buen desarrollo del gobierno. Perú, tradicionalmente, fue gobernado por la derecha, especialmente en lo que va del siglo XXI. El acceso de Castillo al gobierno fue un corte definitivo con las élites gobernantes hasta el momento, por lo que la reacción de ellas ha sido la paralización del gobierno. El objetivo principal de Blinken en Perú, pero también en Chile y en Colombia, es evitar el avance comercial de China en la región. Estos países han sido socios tradicionales de los Estados Unidos, especialmente a través de la Alianza del Pacífico, pero en los últimos años ha crecido la participación de China en sus mercados. Por último, la cumbre de la OEA en Lima será el escenario desde el cual Blinken busque reorganizar el apoyo regional a la política exterior norteamericana. La organización discutirá una resolución sobre la crisis política en Haití y otras sobre el estado de los derechos humanos en Nicaragua y en Venezuela. Estados Unidos propone la firma de una declaración condenando la guerra en Ucrania, culpando a Rusia por ella. Otro tema a discutir es el reemplazo del estadounidense Mauricio Claver Carone al frente del Banco Interamericano de Desarrollo, ya que el funcionario fue despedido por motivos éticos hace unas semanas. La gira de Blinken por Sudamérica busca estrechar las relaciones con estos nuevos gobiernos, recién llegados al poder, con una ideología distinta a la norteamericana, pero con una relación histórica y cercana con los Estados Unidos. Queda en estos nuevos presidentes creer las suaves palabras amistosas de Blinken o recordar la larga historia de la doctrina Monroe.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Están las versiones de los hechos contadas tal como sucedieron. Y después están los medios occidentales. En Octavo Mandamiento, aversiones.
Abrir la puerta a la legalización de la pedofilia es lo que buscan individuos como la ministra española de Igualdad, Irene Montero, según un sinnúmero de denuncias provocadas por sus declaraciones en defensa de relaciones sexuales entre menores y adultos.
El ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, no solo la interrupción voluntaria del embarazo, por eso esta, en su versión original en 2010, y también esta nueva ley del aborto, es una ley de derechos sexuales y de derechos reproductivos, no solamente para garantizar el acceso efectivo a la interrupción voluntaria del embarazo, sino para hablar de educación sexual, por ejemplo, que es un derecho de los niños y de las niñas, señoría, independientemente de quiénes sean sus familias, porque todos los niños, las niñas, las niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Y esos son derechos que tienen reconocidos y que a ustedes no les gustan. No pasa nada. Reconózcanlo abiertamente, si es que no les gustan los derechos.
Unas palabras que hicieron estallar las redes sociales, donde muchos usuarios citaron el artículo 181 del Código Penal de España, que establece que el que realizare actos de carácter sexual con un menor de 16 años será castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años.
Como madre y persona adulta y madura, creo que sí tengo mucho que decir sobre la educación sexual de mis hijos, y ni tú ni cualquier político de pacotilla tiene derecho a usurpar mi puesto en este campo ni en ningún otro. No creo que conozcas mejor que yo a mis hijos para saber lo que más les conviene en cada etapa de su desarrollo, escribió en un comentario la internauta María Rodríguez Alconada.
El diario Panam Post califica como natural el escándalo que desataron las palabras de Irene Montero, constatando que Vox, Ciudadanos y el Partido Popular decidieron pedir públicamente su renuncia.
El afán de la dirigente de Podemos y pareja de Pablo Iglesias fue destacar la importancia de la educación sexual integral. Al hacerlo, dejó al descubierto lo que los promotores del PIN parental han denunciado por años. La educación sexual integral conduce a la ideologización de la educación, la hipersexualización y, en el peor de los casos, la pedofilia, sostiene el medio.
Se añade que el PIN parental busca ser un escudo para los padres que no están de acuerdo con que sus hijos reciban este tipo de educación. Pero Montero ha luchado incansablemente para que esta excepción no pueda ser aplicada, indica Panam Post, subrayando que la ministra pretende arrebatar a los padres la patria potestad garantizada en la Constitución, con la excusa de una supuesta preocupación por los menores. Es que el artículo 39 establece que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
Según la portavoz parlamentaria adjunta de Vox, Inés Cañizares, Montero convierte sus problemas personales en cuestiones de Estado y legisla a golpe de trauma. Escuchamos las palabras de una ministra que ha perdido el norte y los papeles, afirmó.
Se lee en el portal de El Debate que el comentario de Montero dista de resultar casual. Los actuales movimientos de izquierda radical están imbuidos de ideología de género que aplica la antigua lógica de lucha de clases marxista a la relación entre hombres y mujeres y que además considera que la orientación sexual humana no parte de una previa realidad biológica, sino que es una identidad optativa que las personas va construyendo libremente desde su propia subjetividad. Dentro de este pensamiento, el heterosexualismo es el resultado de una opresión patriarcal de la que hay que liberarse. Desde este punto de vista, toda limitación a las prácticas sexuales no son más que constructores culturales que, llegado el caso, hay que derribar. De este modo busca alcanzarse el goce sexual irrestricto, también el que se practica con y entre menores, sostiene el medio.
De acuerdo con El Debate, lo que se busca es derribar el último tabú, la pederastia. En este contexto se alerta sobre la facilidad que propicia Internet para compartir información de todo tipo, también ha propiciado la propaganda de la pedofilia.
Y es que multitud de cuentas en diversas redes sociales y páginas web buscan crear una comunidad de personas atraídas por menores. Incluso existe ya un movimiento de orgullo pedófilo que busca que el 25 de abril sea declarado el Día Internacional del Orgullo Pedófilo. Los activistas de esta tendencia buscan que la pedofilia deje de ser considerada por la ONU una enfermedad mental y que, en última instancia, pase a formar parte del movimiento LGTBQ+. A raíz de las declaraciones de Irene Montero, parece que lo están consiguiendo.
El diario La Gaceta también insiste en que las palabras de la política española no son una majadería más del feminismo radical, sino la revelación del fin último de la ideología de género que busca, en primer término, la destrucción de la familia.
El medio señala que la cuestión del blanqueamiento de la pederastia no es nueva. Los intelectuales de izquierda de los años 70 defendieron y promovieron la pedofilia como parte de la revolución sexual. La canadiense Shulamith Firestone, gurú del feminismo radical, ya planteó la normalización del incesto y de la pedofilia en su libro La dialéctica del sexo, constata La Gaceta.
Se indica además que Simone de Beauvoir, la comunista referente de Irene Montero, del feminismo desquiciado y de toda la extrema izquierda, firmó en 1977 un comunicado aludiendo al consentimiento en el marco de un juicio contra tres individuos detenidos 4 años antes por haber tenido relaciones sexuales con niños y niñas de 13 y 14 años. En el manifiesto se señala que los niños no fueron víctimas de la menor violencia y dejaron claro a los jueces de instrucción que estaban consintiendo.
El debate denuncia que la ideología de género busca hipersexualizar a los menores para acabar con la infancia, para lo cual utiliza talleres aparentemente lúdicos. De hecho, este tipo de talleres se han extendido por toda España en los últimos años. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Terrassa, Barcelona, gobernado por un partido independiente cuyo alcalde ya fue regidor como miembro del Partido Socialista de Cataluña, ha programado un taller de travestismo, Drag Kids,
para menores de entre 6 y 12 años para este fin de semana. Lo ha definido como taller intergeneracional de travestismo dirigido a familias. La idea, según los organizadores, es proponer a las familias cuestionarse los cánones tradicionales y por ello se instará a los niños a inventarse un nuevo nombre en medio de un laberinto de colores, pestañas, postizas y purpurina.
En su histórico discurso sobre la adhesión a Rusia de los territorios liberados del yugo del régimen de Kiev, el jefe del Kremlin calificó los planteamientos como las articuladas por Montero de perversiones que conducen a la degradación y extinción, una ideología que nunca se permitirá en el gigante euroasiático, subrayó Vladimir Putin, al dejar claro que la imposición de esta enfermiza ideología por Occidente supone un gran obstáculo para el normal desarrollo de las relaciones de Moscú con los adeptos de estas perversiones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
El periodista español Jesús Quintero falleció este lunes a los 82 años en la residencia geriátrica de Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique, en Cádiz. El nombre de Quintero fue sinónimo de entrevistas con contenido, donde el entrevistado desnudaba su alma ante el clima íntimo que generaba el periodista. Su fama cruzó el Atlántico hacia fines de los años 80, transformándose en un personaje popular en Argentina y Uruguay durante la década de los 90. Quintero comenzó su carrera en la radio española en los años 60. En Radio Nacional de España condujo el programa Estudios 1518 junto a Marisol Valle. Recorrió el país haciendo el programa El hombre de la roulette, en el que entrevistaba a la gente común, que no tenía fama pero tenía historias. Luego, en los 80, realizó el programa El loco de la colina, en la madrugada de la Radio Ser. Allí charlaba con la gente y filosofaba al aire. Ese programa fue retransmitido en Argentina y Uruguay, donde comenzó a ser conocido. En 1988, Quintero comenzó su carrera televisiva con El perro verde. El nombre del programa se originó en que su madre solía decirle de niño que él era más raro que un perro verde y un ratón colorado, por lo que también condujo otro ciclo televisivo con el nombre de Ratones Colorados. El perro verde era hecho en España, en TVE, y retransmitido en Uruguay. Luego, en 1997, fue grabado directamente en Uruguay y en 1999 desde Argentina. Era un programa de entrevistas, donde algunos días se entrevistaba a personas muy famosas y otro a personas comunes. Quintero se entrometía poco en lo que el entrevistado decía. Lo dejaba hablar, a su ritmo. Muchas veces simplemente guardaba silencio tras una respuesta, generando una reacción interesante en el entrevistado, que se veía obligado a contestar. Sobre su forma de trabajar, Quintero decía: «Quiero que el entrevistado me cuente sus cosas. No voy a acosarlo, ni chuparlo, ni vencerlo. Nunca uso la estocada. Si ha de morir, se matará solo y con sus propias palabras. No me creo nada esa moda de reportaje agresivo». Durante los 90s y a comienzos del siglo XXI, mantuvo varios programas de entrevistas, pero siempre con su estilo propio. Entre ellos se encontraban ¿Qué sabe nadie?, 13 noches, La boca del lobo, Cuerda de presos, El vagamundo y La noche de Quintero. A lo largo de su carrera obtuvo más de 200 galardones, incluyendo el Premio Rey de España de Periodismo en 1990, el Premio Ondas Internacional también en 1990, el Premio Ondas en 2001 y el Premio Antena de Oro en 2003. Su familia dice que Quintero sufría problemas cardíacos y respiratorios. Parece que en su último día almorzó y luego se recostó para dormir una siesta, pero nunca despertó. Quizás el perro verde solo está en silencio, esperando nuestra reacción.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Los años 90 para siempre. Es la oferta de Occidente a una Rusia a la que quiere débil, rota y dividida. Una oferta que también tiene para China. En este contexto, los conflictos de Ucrania y de Taiwán buscan desangrar a ambas naciones, mientras Estados Unidos puede mantener ese papel preponderante en el mundo. Lo dijo a Octavo Mandamiento el analista geopolítico español Enrique Refoyo.
Yo señalaría 2014, fecha importante del inicio de esa guerra, primero del golpe de Estado en Kiev y luego de la guerra civil en Donbass, y también ampliable de otra manera al resto del territorio ucraniano. Es decir, ese nacionalismo ucraniano de la parte occidental que considera solo ucranianos puros a los de su lado y extranjeros, colonos, invasores a los ucranianos del este y del sur. Digamos a los ucranianos rusos, prorrusos, de habla rusa, etcétera, etcétera. Digamos a los ucranianos impuros desde ese punto de vista del nacionalismo ucraniano de la parte occidental. Ahí es cuando se produce, desde mi punto de vista, la primera fractura. ¿Por qué? Porque la gente de Donbass dice, pero ¿por qué el gobierno está utilizando al ejército contra nosotros? Hubo unas protestas en Kiev y tuvieron un resultado, un golpismo en un sentido. Hubo otras protestas también en Donetsk, en Lugansk, en Kramatorsk, en Slaviansk, en Mariupol, en un sentido contrario. Pero aquí el gobierno no utilizó a la policía, utilizó directamente al ejército contra su propia población civil. Desde luego que ahí llegó el primer desencanto con la parte primero occidental de Ucrania y luego hacia Occidente en general. Otro de los desencantos para mí que más importancia tienen es la destrucción de la ingenuidad de los rusos. ¿A qué me refiero con esto? A lo largo de los 90, tanto en la élite política como en la sociedad, pensaban, bueno, se ha caído la Unión Soviética, el oscurantismo, la censura, etcétera, etcétera, y ahora podremos mirar hacia Occidente, ser parte de Occidente, del progreso, que por cierto esa es una idea que también estaba en la España de los 80, de se acabó el franquismo, se acabó el oscurantismo, llegamos ahora a la modernidad, a Europa, etcétera, etcétera, y los resultados fueron tremendos y lamentables. Pero bueno, en el caso de Rusia, en los terribles años 90, separatismo, debilidad interna, desgracias, pobreza, cosas que, por ejemplo, el discurso de Putin del día 30 de noviembre recordó en muchas ocasiones, esos años 90, esos terribles años 90 de pobreza, de miseria y de un Occidente que en esa época, tal como él lo dice, trataba a Rusia como un socio. ¿Por qué? Porque la estaba saqueando. Luego, cuando ya no pudo saquearla, ya no era un socio, ya era un enemigo. Entonces ahí es un punto muy interesante del discurso de Putin, pero sobre la ingenuidad de los rusos. Desde mi punto de vista, los rusos todavía, en el siglo XXI, albergaban la idea de que serían aceptados como iguales en Occidente, de que bueno, iban a ser uno más, que Rusia se iba a incluir en todas las estructuras occidentales, en la economía occidental, es decir, iban a ser un país más de Europa. Pero el trato desde Europa y especialmente desde Estados Unidos fue el recelo, la enemistad, las trabas y al final el conflicto y la guerra. Y en 2022 parece que los rusos ya rompieron ese maleficio, esa visión de Occidente como algo bueno, algo donde Rusia un día se va a integrar. Y en 2022 queda claro que Rusia siempre era el enemigo, siempre era el rival, el competidor, la amenaza atávica de Occidente, de Estados Unidos y de sus satélites en Europa. De ahí que, ya roto ese desencanto, a Rusia solo le queda dos cosas: mirar hacia el resto del mundo, que es Asia, América y África, y mirar hacia un mundo distinto, no el mundo de Occidente, el mundo unipolar, sino al mundo multipolar, que eso es también lo que el mismo Alexander Dugin ya venía avanzando durante décadas y que ahora hasta el mismo presidente Putin ya habla abiertamente de defender el mundo multipolar, un mundo basado en la no hegemonía de ningún actor y en concreto de la contrahegemonía frente a Occidente, que es lo que esos autores rusos del multipolarismo, como Alexander Dugin en primer lugar, habían manifestado durante años. Es decir, el maleficio de ver a Occidente como el futuro, el encaje de Rusia en el mundo, eso se ha roto, se ha destruido por completo, porque la campaña de rusofobia, la campaña antirrusa masiva en medios de comunicación y en política de Estados europeos y norteamericanos, es decir, de Estados Unidos y Canadá, ha demostrado que Rusia jamás era parte, jamás había sido parte y jamás iba a ser parte de Occidente. El maleficio se ha roto y ahora a Rusia solo le queda mirar hacia otro lado. Hay algunos que sienten esa incomodidad, algunos, una minoría sí que se ha ido de Rusia, ha huido hacia Occidente o hacia otros países, pero la mayor parte de la población sigue en Rusia, que eso es lo que no se comenta en los grandes medios. Y mi percepción de este último mes en diferentes lugares de Rusia y de Donetsk es precisamente esa, de que se ha roto definitivamente el maleficio. de que lo que han visto desde febrero es básicamente el fin de Occidente como el objetivo de integración futura, sino que hay un mundo distinto, un mundo multipolar donde Rusia puede ser parte como igual sin estar recibiendo constantes ataques de países europeos, de países norteamericanos, anglosajones, donde puede construir y ayudar a construir un mundo diferente basado en el beneficio mutuo, en la solidaridad mutua y en la inexistencia de una hegemonía que intente imponer sus normas a todos los demás países, lo cual en definitiva también es esperanzador para un país que no solo trata de aguantar esos ataques por parte del Occidente colectivo, como lo denomina Vladimir Putin, sino que tiene una previsión de no estamos solos en el mundo, hay mucho más mundo fuera de Occidente, y ese creo que es el mensaje que los medios de comunicación y los políticos aquí en este lado se niegan a aceptar. Se niegan a tener en cuenta que Occidente es como mucho el 15% del mundo. Y de que Rusia está sola, sí, está sola de Occidente, pero no del resto del mundo. Y el mensaje de la operación, de hecho, operación psicológica mundial, de decir que Rusia está aislada, que no la quiere nadie, etcétera, etcétera, se demuestra que no es así una y otra vez, tanto con reuniones internacionales como la última en Samarcanda de la Organización de Cooperación de Shanghái, y en muchas otras donde el ministro de Exteriores ruso, Lavrov, tenía una la de espera de otros líderes mundiales que querían hablar con ellos. No digamos meses atrás con el pánico por los fertilizantes rusos y cómo muchos países decían, bueno, pero es que al final hay que ir con Rusia, que es quien me lo suministra, y Occidente no me suministra nada. Occidente me suministra problemas, Rusia me suministra recursos y no me pide que haga cambios políticos a cambio, que es lo que sí hace Occidente siempre. Cambios políticos y me quedo con tu recurso. Es decir, esta cuestión geopolítica de enfoque mundial y también, muy importante, la cuestión de los BRICS frente al G7, frente a la reunión de países más importantes de Occidente, frente a Rusia y sus organizaciones internacionales en las que participa y representan un mundo distinto. Los BRICS, Organización de Cooperación de Shanghái, de cómo existe un mundo más allá de Occidente, y ese hechizo, ese maleficio desapareció por completo en este 2022, y cómo Rusia y la sociedad rusa va a mirar hacia el resto del mundo de una manera mucho más atenta y va a olvidarse al final de Occidente. Que total, sí, Occidente, ¿qué es lo que le aporta? Rusofobia, le aporta ataques sistemáticos y le insta a Rusia a dejar de ser rusos para incorporarse en Occidente, e incluso lo que hemos visto en este año de una forma furibunda, planes para despiezar Rusia directamente, es decir, para que Rusia sean 30, 35 estados. Es decir, lo que les ofrece Occidente es debilidad, es ruptura, es división, es años 90 para siempre. Y eso es lo que Rusia y los rusos se niegan a aceptar, y parece que de este lado del mundo, pues no, Rusia sigue siendo un monstruo gigantesco que hay que dividir como sea para que simplemente se convierta en una Europa central oriental, balcanizar países pequeñitos, controlables, que no ofrezcan ninguna resistencia a los dictados de las grandes potencias, en especial de Estados Unidos, que es la hegemonía mundial, y lo que hace, por supuesto, es defender su hegemonía. Y lo que no quiere aceptar es que otros países en el mundo pues no quieran estar bajo ese dictado, igual que Estados Unidos no le gusta que nadie le ponga en entredicho. Pero bueno, tenemos al Partido Demócrata en el poder, que en vez de realismo geopolítico lo que tienen son destrucción geopolítica para todos, llevar conflictos a otros países y llevar la geopolítica mundial a una fase en la que Rusia esté entrampada para muchísimo tiempo en Ucrania, esté separada de Europa definitivamente, y por el otro lado, que China tarde o temprano haga su operación en Taiwán, y eso signifique lo mismo que Ucrania para Rusia, pero para China y por vía marítima con Taiwán. Y así los dos grandes enemigos declarados por Estados Unidos, Rusia y China, estén en problemas constantes, en problemas que desangren su economía, su sociedad, y mientras tanto Estados Unidos pueda mantener ese papel preponderante en el mundo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Final para esta edición número 366 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos aportado a esta edición desde la capital rusa Moscú, quien les habla, Víctor Sujov, mis colegas Víctor Ternovsky y Sebastián Tapia.
Y desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.